desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura llama que Indonesia es optimista para entrar en la transición endémica. Corea del Norte anuncia el primer caso de COVID y establece una emergencia nacional. Las noticias en detalle. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Muhajir Effendi, es optimista de que Indonesia pueda entrar en una transición endémica. Muhajir dijo a los periodistas el jueves que si 2 semanas o 3 semanas después del Eid al-Fitr no habrá ningún aumento en los casos, su parte es optimista de que Indonesia pronto entrará en la transición a endémica. Según el ministro Muhajir, actualmente hay señales de que Indonesia está entrando en una transición endémica. Entre ellos, el caso de COVID-19 está comenzando a ceder, la tasa de mortalidad está disminuyendo y la tasa de ocupación hospitalaria está disminuyendo. Además, dijo Muhajir, la tasa de mortalidad por COVID-19 ocupa actualmente el 14º puesto entre las enfermedades existentes, como el cáncer, la enfermedad coronaria y el accidente cerebrovascular. Muhajir Effendi explicó más allá, las muertes por COVID no son las más altas entre las enfermedades existentes. Agregó que incluso a partir de los resultados de una pequeña encuesta realizada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, el número de muertes por COVID-19 se ubicó en el 14º puesto. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, como presidente del Comité para la Aceleración de la Provisión de Infraestructura Prioritaria, Erlangga Hartarto, apoya la aceleración del desarrollo económico en la provincia de Java Oriental. Erlangga, en un comunicado en Yakarta el jueves, declaró que los proyectos en Java Oriental, que están incluidos en el Reglamento Presidencial número 80 de 2019, deben completarse para el año 2024. El reglamento presidencial incluye acelerar el desarrollo en el área de Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, área de Bromo, Tengger, Semeru, así como las áreas de Wilis y Lintas Selatan. El ministro Erlangga Hartarto también proporcionó instrucciones estratégicas para acelerar la finalización del proyecto y superar los problemas al trabajar en proyectos de infraestructura en la provincia de Java Oriental. Además, también se espera que el Ministerio de Finanzas comience a presupuestar las asignaciones de adquisición de tierras a través de la Agencia Estatal de Gestión de Activos en el año 2023 para acelerar el proyecto. A continuación, transmitimos noticias internacionales. Corea del Norte confirmó su primer caso de COVID-19 después de 3 años de la pandemia el jueves. Los medios estatales de Corea del Norte, KCNA, declararon el incidente como una emergencia nacional grave después de más de 3 años, afirmando haber evitado la aparición de casos de COVID-19. KCNA dijo que las muestras tomadas de un paciente con fiebre en Pyongyang el domingo de la semana pasada eran consistentes con la variante altamente contagiosa de Omicron COVID-19. Los principales funcionarios del país, incluido el líder supremo Kim Jong-un, convocaron de inmediato una reunión de emergencia del Politburo para discutir el brote emergente de COVID-19 en Corea del Norte. El gobierno de Corea del Norte anunció que implementará un sistema de control de virus de máxima emergencia, que impidió controles fronterizos más estrictos y medidas de bloqueo. Los precios mundiales del crudo subieron el miércoles, hora de Estados Unidos. Los precios del petróleo volvieron a subir después de caer en los últimos días, impulsados por una disminución en el suministro de gas ruso a Europa, lo que se sumó a la incertidumbre sobre el suministro mundial de energía. En un informe de Antara el jueves, los futuros del crudo Brent subieron $5.05 estadounidenses, o un 4.9%, a $107.51 estadounidenses por barril. Los precios del petróleo y el gas han ido en aumento desde que Rusia invadió Ucrania en febrero. Esta acción llevó a los países occidentales a imponer sanciones a Rusia, incluida la limitación de las importaciones de petróleo. Los flujos de gas ruso a Europa a través de Ucrania se redujeron después de que Kiev dejara de utilizar la principal ruta de tránsito. Esta es la primera vez que se interrumpen las exportaciones a través de Ucrania desde la invasión. El incidente generó preocupaciones de que podrían ocurrir interrupciones similares en el mercado de petróleo, incluso cuando los precios ya se han disparado. El viceprimer ministro de Papúa Nueva Guinea, Sam Basil, murió el miércoles por la noche después de verse involucrado en un accidente automovilístico. El comisionado de policía David Manning dijo en un comunicado que el primer ministro James Marape y el país están tristes de compartir la noticia de la muerte del viceprimer ministro como resultado de las lesiones sufridas en un accidente automovilístico. La policía ha iniciado una investigación sobre el accidente y tiene conocimiento de que un segundo vehículo estuvo involucrado en el accidente, así como la identidad del conductor del vehículo. Según la policía de Papúa Nueva Guinea, el accidente ocurrió en la carretera norte a Bulolo. La escena está a unos 250 kilómetros de la capital, Port Moresby. Finalmente, transmitimos información desde Yakarta. Indonesia será el anfitrión del evento de la reunión del Sector Minister Meeting Sanitation and Water for All, o SWA, de 2022, que se llevará a cabo en Yakarta los días 18 y 19 de mayo de 2022. El presidente Joko Widodo está programado para inaugurar la reunión ministerial más grande celebrada en Indonesia. Alrededor de 80 ministros de todo el mundo han confirmado su asistencia. El diputado de Instalaciones e Infraestructura del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Bappenas, Josafat Rizal Primana, En una declaración oficial en Yakarta explicó el jueves que desde el año 2010, las reuniones de saneamiento y agua para todos como una asociación bajo las Naciones Unidas se han llevado a cabo cada dos años. Explicó que este año fue la primera vez que la reunión Sector Ministers Meeting Sanitation and Water for All, SWA de 2022, discutió la relación del agua potable y el saneamiento con tres crisis, a saber, la pandemia de COVID-19, la escalada de la emergencia climática y la economía global que está luchando en relación con compromisos del desarrollo sostenible. Yousafzai Rizal Primana dijo que la reunión del Sector Ministers Meeting Sanitation and Water for All de 2022 será un foro para que los líderes políticos de todo el mundo discutan estrategias, compromisos, cooperación y colaboración para priorizar la inversión en agua potable y saneamiento. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta la Sala de Diplomacia, que se trata de Indonesia explorar la cooperación marítima potencial en Namibia. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el embajador de Indonesia en Windhoek, Wisnu Edi Pratiknyo, realizó una visita de trabajo a la ciudad de Luderitz a fines de abril. La visita coincidió con el Crayfish Festival o Festival del Cangrejo el 30 de abril de 2022. Este festival fue realizado por la ciudad de Luderitz para celebrar el final de la temporada de cosecha del cangrejo de río, un tipo de langosta que es uno de los principales productos de la ciudad de Luderitz. El gobierno de la ciudad de Luderitz celebró el Crayfish Festival en el muelle de la ciudad de Luderitz exhibiendo productos de cangrejo de río procesados, pescado y otros productos alimenticios y no alimenticios, así como eventos de entretenimiento público. El embajador de Indonesia y los invitados que asistieron al Crayfish Festival visitaron varios puestos que mostraban los productos superiores de Luderitz, a saber, cangrejo de río, ostra, abulón y algas marinas. El embajador Vishnu, en su breve reunión con el ministro de Asuntos Marítimos y el alcalde Luderitz, transmitió varias cosas sobre las oportunidades y el seguimiento de la cooperación en el sector marítimo entre Indonesia y Namibia. Uno de ellos es la renovación del Memorando de Entendimiento para la Cooperación Marítima entre Indonesia y Namibia. Namibia dio la bienvenida a la renovación del Memorando de Entendimiento. El gobierno de Namibia propone varios insumos para enriquecer el alcance de la cooperación en el sector marítimo. También se espera que la cooperación en el sector marítimo tenga un impacto positivo en el desarrollo de la ciudad de Luderitz. Mientras estuvo en la ciudad de Luderitz, el embajador Vishnu visitó la fábrica Avalon Factory, administrada por Angana Seafood. La visita se realizó para conocer las instalaciones de producción de abulón que Namibia exporta a China y Japón. Además de visitar la fábrica de abulón, el embajador Vishnu se reunió con el director de la biblioteca de Luderitz para promover la cultura indonesia mediante la donación de libros sobre la cultura y la cocina indonesia. Además, también se entregaron libros con el tema del liderazgo, uno de ellos sobre el líder de Indonesia, el presidente Joko Widodo, y libros sobre educación que el jefe de la biblioteca de Luderitz dio la bienvenida a estos libros, que creía que abrirían horizontes de los residentes de Luderitz sobre la riqueza de Indonesia. Así fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia les presenta en este segmento de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de mayo de 1965. El CIE declaró Día Internacional de las Enfermeras.
Esta fecha fue declarada por la Junta Directiva del Consejo Internacional de Enfermeras OCE el 12 de mayo de 1965. La celebración de este día gira en torno a la vida de Florence Nightingale, o enfermera del ejército inglés, quien nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, Italia, y se crió en Derbyshire, Inglaterra. En 1850 inició estudios de enfermería en el Instituto San Vicente de Paul en Alejandría, Egipto. Durante la Guerra de Crimea, supo de las deficientes condiciones sanitarias y la falta de medios en el Gran Hospital de Barracones de Üsküdar, Turquía. Asumió la dirección de todas las tareas de enfermería en el frente finalizada la contienda en 1860. Fundó la escuela y hogar para enfermeras Nightingale en el Hospital St. Thomas de Londres. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 12 de mayo de 1911. Edward Nippert logró la plusmarca de velocidad en el aire. Edward Nippert fue un aviador e ingeniero francés quien se dedicó al estudio de los problemas aerodinámicos y fue uno de los primeros constructores de aviones. Durante la Primera Guerra Mundial fue muy utilizado un tipo de biplano de su invención. Realizó numerosos vuelos y el 12 de mayo de 1911 batió el récord de velocidad en el aire, 177 km por hora. Murió ese mismo día al efectuar una maniobra de aterrizaje. El piloto y diseñador Nippert fue un pionero de la aviación, estableciendo su propia compañía, la Société Aérolocomotion, en 1909, en donde se fabricaban sus novedosos diseños. Entre los avances introducidos por él se destacaron la inclusión de la cabina del piloto dentro del fuselaje cubierto por lona y el tren de aterrizaje con un sistema de emergencia que consistía en un deslizador en caso que las ruedas fallaran. Los aeroplanos de Nippert tenían una cola nunca antes vista. Las superficies horizontales estaban fijas en el fuselaje y el timón de cola estaba totalmente separado de estas. El control de estas superficies requería de un complejo sistema de poleas y cables. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
tahu pasti, sungguh aku jatuh hati.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma aprueba el rejuvenecimiento de 1,000 hectáreas de aceite de palma de pequeños propietarios en Solok del Sur. La Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma, o BPDPKS por sus siglas en Indonesia, aprobó una propuesta del gobierno de la Regencia de Solok del Sur, Sumatera del Oeste, para rejuvenecer o replantar 1,000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera de pequeños propietarios para 2022. El jefe de la División de Plantación del Servicio Agrícola de Solok del Sur, Joko Nugroho, en Padang Aru el martes dijo que la Agencia de Gestión de Fondo de Plantaciones del Aceite de Palma aprobó la replantación de 7 grupos de agricultores. Agregó que si el grupo cumple con los requisitos, entonces el rejuvenecimiento que ha sido aprobado puede continuar. Según Joko Nugroho, si Solok del Sur puede lograr el objetivo acordado, se puede agregar a otras regiones que no alcanzaron el objetivo. El rejuvenecimiento se lleva a cabo para las plantas de palma aceitera que ya no son productivas, como la vejez o el uso de semillas falsas. Cada grupo que recibió esta asistencia de rejuvenecimiento recibió 30 millones de rupias por hectáreas desde la tala hasta la siembra. Para la compra de semillas por parte de grupos criadores que han sido certificados o han obtenido permiso del Centro de Supervisión y Pruebas de Calidad de Semillas de Sumatera del Oeste para evitar plantar semillas falsas. Requisitos para obtener este fondo de rejuvenecimiento: un mínimo de 50 hectáreas de terreno con una distancia máxima de 10 kilómetros y no ubicado en una zona forestal y dispuesto a ser rejuvenecido. La Agencia de Gestión del Fondo de Plantaciones de Aceite de Palma tiene como objetivo el rejuvenecimiento de 180,000 hectáreas de aceite de palma en toda Indonesia. Hizo un llamado a las personas que tienen plantaciones de palma aceitera que son viejas y de semilla que no son lo suficientemente buenas para aprovechar esta oportunidad de asistencia para el rejuvenecimiento. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Saat aku sendiri, kau teliti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Kampung Heritage Kajutan. En un viaje a Malang, Hawa Oriental, hay una aldea que se llama Kampung Heritage Kajutangan que debe visitar. Ubicada en la calle Arif Rahman Hakim, Kauman Distrito de Klojen, Kampung Heritage Kajutangan es un área patrimonial que tiene vestigios de la era colonial holandesa y luego logró convertirse en un lugar turístico. Llevando la atmósfera del pasado, esta área ofrece una variedad de experiencias interesantes. Viajando ahí, no solo caminando a través de edificios de cientos de años, puedes tomar fotos, comprar antigüedades para la venta, disfrutar de delicias culinarias. Puedes venir solo o con un grupo. Si vienes en un grupo o pides cita previa, puedes pedir que te acompañe un guía turístico que te hará un recorrido mientras te cuenta la historia del edificio que allí se encuentra.
Para explorar Kampung Heritage Kayutangan, hay varias entradas a este pueblo porque es una combinación de tres unidades vecindarios, a saber, RW1, W9, W10. Todos los caminos se pueden usar para entrar o salir. Sin embargo, para la entrada principal según la planta, los visitantes pueden elegir entre tres accesos. Los tres son el corredor Talun en la calle Arif Rahman Hakim, el corredor Kayutangan en la calle Basuki Rahmat y el acceso en la calle Semeru. Para ingresar a este Kampung Heritage, debe pagar un boleto de entrada de 10.000 rupiah o menos de $1 estadounidense por persona. Al ingresar a este pueblo, verá inmediatamente edificios antiguos. Kayutangan es de hecho el corazón de la ciudad durante el periodo colonial y tiene muchas herencias de edificios que aún son únicas y mantienen su autenticidad. Puede encontrar una serie de edificios con grandes ventanas y puertas holandesas únicas. Puede estar satisfecho tomando fotografías en estos lugares. No solo el edificio original, hay varios lugares para tomar fotografías que están equipados con propiedades antiguas. En algunos lugares, los visitantes pueden encontrar radios, televisores, teléfonos, balanzas, cubiertos, bicicletas, casetas y otros objetos antiguos. Mientras toma fotografías, puede aprender sobre las huellas históricas de la época colonial en esta área. En algunos edificios, especialmente los originales, hay placas especiales que contienen breve información histórica sobre el lugar. Por ejemplo, la casa de 1870, que se dice que es la casa más antigua del área de Kayutangan. Según la placa, está escrito que este edificio con un ático cubierto de escudos se mantiene intacto u original desde el inicio de la construcción hasta la actualidad. No solo la casa de 1870, hay varias otras reliquias antiguas como la casa de Mbah Ndut, la casa de Jengki, la casa de Jamu, la tumba de la abuela Onggo Kusumo Ademas. Además de tomar fotografías mientras aprendas historia, aquellos a los que les gusta coleccionar antigüedades también pueden explorar tiendas o casas que venden estos artículos antiguos. Algunos de los artículos ofrecidos incluyen máquinas de coser, radios, máquinas de escribir, balanzas, sillas de madera, hasta decoraciones únicas. También hay una serie de productos artesanales producidos por residentes de macro, pequeñas y medianas empresas de Kampung Heritage Kayutangan que los visitantes pueden comprar, como sombrillas, camisetas y pinturas. Después de caminar, intente disfrutar de la cocina de la comunidad local, tanto en el área de Kampung Heritage de Kayutangan como en sus alrededores. Hay una variedad de delicias culinarias pasadas y presentes que se pueden disfrutar. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Seperti dulu dengan cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyente, miscelánea de hoy trata sobre Purun Ekostro. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, exhibió popotes o pajita ecológica Purun Ekostro a base de Purun de la Isla de Belitung en el evento de la Organización Mundial del Turismo de la Agencia Especial de las Naciones Unidas titulado High Level Thematic Debate, Putting Sustainable and Resilient Tourism at the Heart of an Inclusive Recovery en Nueva York, Estados Unidos, el 4 de mayo. Sandiaga dijo que las pajitas purun son una manifestación real de Indonesia para superar los problemas ambientales y aplicar los principios del turismo sostenible. Además, Sandiaga Uno dijo que el turismo sostenible no se trata solo de salvar el medio ambiente, sino también de beneficiar a la comunidad y mantener las tradiciones locales. Purun, con el nombre latino Lepironia articulata, es un tipo de hierba que pertenece a la tribu de tequitequian o Cyperaceae. Esta planta es una planta silvestre que tiene un tallo de unos 2 a 8 milímetros de diámetro. Esta planta tiene forma de paja pero tiene nudos como una mina y suele crecer bajo las antiguas minas de Belitung. Sin embargo, a los ojos de Hartarti, el pasto purun no es solo una planta silvestre. La planta tiene un alto valor económico, ya que se puede procesar en pajitas respetuosas con el medio ambiente. A partir de 2019, Hartarti, quien contó con la ayuda de 3 colegas de familiares y vecinos, se aventuró a producir popetes elaborados con purun. No esperaba que los productos ecológicos recibieran el apoyo del gobierno local y se presentarán a través de eventos como la exhibición de productos locales. Hartati puede incluso comercializar popetes ecológicos fabricados en purun en Jakarta, Bali y Surabaya. Hartati ofrece 2 tipos de pajitas, frescas y secas. Las pajitas purun frescas se procesan en un tiempo bastante corto. Estas pajitas son de color verde y duran 2 días, mientras que las pajitas purun que se han secado pueden durar hasta un año. Se sabe que paja de purun ha tenido un impacto significativo en la economía de la comunidad circundante. ¿Cómo no? Estas pajitas no se producen en una gran fábrica, sino que están hechas a mano por mujeres locales en una casa de producción ubicada en el pueblo de Dukong, Tanjung Pandan, Belitung, provincia de las Islas Bangka, Belitung. Además de tener un impacto significativo en la economía, Purun Ekostro también se presenta como una buena solución para la naturaleza. Estas pajitas se romperán muy fácilmente cuando se tiren y no se atascarán si se tiran al mar. Esta fue miscelánea de hoy.
hatiku yang terpikat padamu, namun kau memilihku. Banyak yang lebih hebat yang bisa kau dapatkan, namun kau memilihku.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
El mundo musical de esta vez les presenta una canción popularizada por Ruth Sahanaya titulada Tak Kuduga. Esta canción está incluida en el sencillo del mismo nombre, Tak Kuduga, que se lanzó en 1989. Este álbum recibió el premio El Álbum Pop Creativo Más Vendido en el premio Anugerah Musik Indonesia en 1989. Esta canción, compuesta por Erwin Gutawa y Lulu Gutawa en septiembre de 2021, fue relanzada por Erwin Gutawa en colaboración con la joven cantante Yura Junita. Esta es la canción titulada Tak Kuduga de Ruth Sahanaya.
Tak
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.